Estamos en COPE con José María Fidalgo, Vieito Rubido, Salvador Sostres. Y, hombre, mira, y una cuestión que me llama la atención, no tanto por la cuestión en sí, que tiene su importancia, sino por lo mucho que ha llegado a protagonizar dentro de las polémicas habituales que se organizan en España. ¿Quién iba a decir que un acento, una tilde, en una palabra,
en solo una palabra,
iba a despertar opiniones tan encontradas? Hombre, no diré que se ha llegado a las manos, pero se han cruzado algunas algunas opiniones cargadas de, a veces incluso hasta un tanto de inquina. Ustedes saben que cuando escribía voy a tomar un café solo, ese solo lo escribía sin acento. Pero cuando iba a decir voy a tomar solo café, ese solo lo escribía con acento. Es decir, a mí me enseñaron de pequeño que solo se acentuaba cuando se podía cambiar por solamente. Cuando no se puede. Es decir, no voy a tomar un café.
Cuando era un adverbio.
Bueno, y entonces llega un buen día la nueva norma y dice la nueva norma, no, ya no hay que acentuar solo. Vale lo mismo el solo, el solamente o el solo de soledad. O el solo de solamente una persona, o el solo. Bien. Hasta que de nuevo se decide lo contrario. Y yo la verdad he seguido escribiendo solo con acento.
Yo también, nunca lo he dejado.
No he dejado de escribirlo, a pesar de la norma. Por eso, yo no sé vosotros, Vieito, tú escribes el solo.
Yo siempre con acento, lo escribí, ¿no?, con acento, y claro, coincidiendo contigo, siempre que se sustituya por solamente. Ahora bien, la cantidad de veces que el editor de turno me lo
es verdad,
me lo erradicó, y además dice, es que la academia dice que ya no hay acento. Pero efectivamente siempre se diferenció, el como muy bien has explicado tú, el café solo sin acento, solo un café con acento.
Claro. Bueno, me remito.
Pero tengo ¿qué debate se montó?
Pues el debate se montó, no, pero
Carlos, en contra de lo que crea la señora Llop, ministra de Justicia, que decía que nos hablaba de otra cosa que del cambio del Consejo del Poder Judicial, también te digo que en el metro los debates sobre esta cuestión son los mejores, ¿eh?
Pero en tribunas, de cierta importancia.
Sí, hombre, y en las redacciones, por ejemplo.
Y en redacciones, y además protagonizado por académicos de Fuste, pues esto ha tenido mucha polémica. Por ello, siempre que tengo una duda en estas cuestiones, escribo, llamo, telefoneo, hago lo que sea con don Fernando Vilches, que es mi profesor de cabecera, profesor de todos nosotros. Don Fernando, profesor, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y a los contertulios preferidos que tengo yo ahí también. Eso
es. Bueno, el solo y solamente. Ahora mismo la norma que dice, la que hay ahora en vigor.
Pues vuelve a la original, Carlos. Es decir, que cuando el escritor concibe que puede haber ambigüedad, tiene potestad para acentuarlo o no. Es decir, que seguimos como antes, si solo es equivalente a solo, casualmente sería una tilde diacrítica. Entonces, lo que dice la academia, decía, por fíjate que esto, fíjense ustedes, que es de 2010 la reforma. Por eso decía Darío Villanueva que es un fracaso absoluto porque no la conocía nadie. Entonces, ahora mismo, cuando tú como escritor concibes que ese solo puede ser ambiguo y equivale a solamente, porque la academia decía que el ejemplo de yo solo tomo café, es de tontos, pues yo únicamente tomo café sin leche y solito. Ya está, decía la academia que lo hiciéramos por así, ¿no? Pero claro, hay una reforma de 2010 que no se ha conocido en absoluto. Luego la mayor parte de nosotros seguíamos acentuando solo, pero Carlos tenía un problema, y es que en una oposición, como el editor de Vieito Rubido se pusiera chulo, te quitaba un punto por no acentuar, por acentuarlo, perdón.
Ya.
Claro, es un problema para un opositor.
Porque hasta ahora, el yo solo tomo café solo, se escribiría los dos solos igual, sin acento.
Claro, según la reforma de la academia de 2010, y ahora ha vuelto a decir, no, hombre, no, ponga en un acento para distinguirlo, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes, Carlos, yo lo decía, mira, has hablado esta mañana del super necesario. Eso sí. Es otra reforma de la academia que nadie conoce. Super tiene tres cosas. uno es un prefijo, es que decir que es súper, súper extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y dice, pero con adjetivo no se puede utilizar, dice la academia. Entonces, solo puede ser un superhombre, pero no un super necesario. Y claro, luego tiene el super solo, que es gasolina super, y supermercado, que es un nombre común. Entonces, claro, esto tampoco lo conoce la gente. Luego, pues eso ha dicho el presidente, soy súper necesario. Pues mira, qué bien, error.
Claro. La pasa que la utilización del super como adverbio de cantidad, como si no existieran la larga claro, lista de adverbios de cantidad que tenemos, es la verdad sí, un poco empobrecedor.
Sí, sí, es hiper, super, mega empobrecedor. ¿Sí?
Claro.
Que es lo que dicen ahora los chicos jóvenes, claro.
Sí, sí, sí. No, pues el problema no es que lo digan chicos jóvenes, el problema es que lo dicen chicos como el presidente del gobierno que tiene 50 años.
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que ya sabe usted, don Carlos, que hay cosas que se acentúan con la edad.
Sí, sí. Bueno, y esta polémica...
Además de las palabras.
Y no solo, solo.
¿Por qué estas polémicas... Y esta polémica ha involucrado a gente? ¿Por qué han tomado, se lo han tomado tan a pecho algunos?
Bueno, yo... recuerdan los oyentes que don Carlos me prologó un libro. Uh-huh. Y en ese libro yo decía que los académicos a veces desbarran. Y es que es verdad que desbarran. Uno, porque llegan algunos muy mayores y luego ya pues están un poquillo así flojos de mente. Dos, porque no tienen mucho que hacer cuando hay cosas tan importantes que hacer. Y tres, pues porque las polémicas ahora que se debaten en Twitter y en las redes sociales, pues la gente está tentada a entrar en ellas, ¿no? Entonces ha habido, la academia tiene ya una de estas cosas de Twitter y cuando a veces soluciona cosas mete la pata que no te puedes imaginar, don Carlos. Entonces, por ejemplo, decía que antes del paréntesis no se puede puntuar, poner ningún signo de puntuación, porque el paréntesis sirve como si fuera una coma, y cuando pone el ejemplo pone un punto antes del paréntesis. Quiere decir que ¿por qué hay esta polémica? Pues porque yo creo que Arturo Pérez Reverte, que es uno de los más destacados académicos y que bueno, es una cabeza estupenda, y es el que más vende libros de toda la academia, y eso levanta siempre suspicacias, pues se puso a favor del solo con acento. Y entonces otros han dicho, vamos a darle en el correjón, pues ya está. Pero que es una polémica estéril, Carlos. Mis alumnos de la universidad me decían, coño, profesor Vilches, si es que toda la vida para acentuar solo, ya usted nos lo quita. Bueno, digo, yo no, lo ha quitado la academia, vosotros hacéis lo que os dé la gana, ¿no? Y siempre les digo que el acento es que es muy importante en español. Qué hermoso el español es, que con una tilde convierte las ingles en inglés. Que las tildes son fenomenales en español para claro, distinguir. Lo decía García Márquez, don Carlos.
Pero, bueno, pero que a esa polémica...
Que revolver y revolver.
Ya, ¿eh? Pero a esa polémica me quería referir. Cuando García Márquez dijo aquello, además puso el ejemplo de revolver, él dijo, hombre, no hay que acentuarlo porque todos sabemos lo que es un revolver y lo que es revolver. Claro, pero depende.
Pero cabe a García Márquez, don Carlos.
Ya, pero...
Se puede permitir el lujo, él dijo que había que quitar las H's y las G's y las J's. Es una barbaridad. Es decir, el idioma es como nosotros. Usted, don Carlos, se parece en parte a su padre y en parte a su madre. Pues el idioma español se parece en parte a su madre, que es el latín, y en parte a su padre, que es el griego. Y hay que conservar esas H, esas G, esas J, porque si las quitamos, a la gente le costaría mucho leer un texto en castellano.
Bueno, y un 10% de árabe, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, y bueno, sí, luego hay incorporaciones del inglés, del francés, del árabe, del alemán, del japonés, o sea, hay muy del vasco, aquelarre, kiosco son del vasco, por ejemplo, ¿no? Y capicúa, usted que sabe bastante catalán, capicúa es catalán, y ya sí, la palabra se concibe como castellano.
Sí, 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 sí.
¿Se puede preguntar?
Diga.
Sí, profesor, yo quería preguntarle por qué hay esta tendencia. No solo ha mencionado usted el catalán, también sucede, ¿no? Sí. A ir eliminando acentos. O sea, es como si fuera más moderno, como si fuera adaptar el lenguaje, el idioma, consistiera en eliminar cosas. ¿Por qué hay esa tendencia?
Pues yo creo, don Salvador, que es por, de verdad lo digo, porque vamos a la tendencia de todos por abajo. Cuanto menos esfuerzo, mejor. Cuanto más grises todos el mundo, mejor. Es decir, que llegaremos un día en que ya está la inteligencia artificial, ojo, que hace escritos y trabajos solo con pedirle, oye, escríbeme sobre el lenguaje jurídico, y te hace un artículo de 6 o 7 páginas. O sea, cuidado con estas cosas. ¿Y qué tenemos, don Salvador? Pues al mínimo esfuerzo, es que el acento es una lata, es que la ortografía, no, mire usted, o sea, hay que reponer en los colegios, don Salvador, los dictados. Punto y seguido, punto y aparte,
sí, sí,
punto final, don Salvador, que punto y final lo dicen, entre otras emisoras, la COPE, la que yo escucho con mucha atención, y el punto y final es casi todos los días de Ellen que lo dice. Vamos a poner punto y final a, no, mire usted, eso no existe. Lo decía don Lázaro Carreter, don Fernando, que es una barbaridad. Pues eso, don Salvador, es porque ya la selectividad, por ejemplo, la que usted hizo, la que hice yo, la que hizo don Carlos, era muchísimo más difícil que la de ahora. Ahora aprueba el 98%, pero como no sacan nota para la carrera que quieren, pues la frustración es grande. Entonces estamos creando, yo creo que una tropa de juventud, de alumnos muy mediocres y con el mínimo esfuerzo. Pues
bueno, lo que pasa es que profesor, yo no sé si estoy de acuerdo. Si en mi época hubiera existido el criterio de puntuación que existe ahora para entrar en mi facultad, yo no habría entrado. Sí, porque yo no tengo, yo no tengo un 13.5, vamos, ni de broma, de promedio.
Porque, claro, porque tú no tenías tú no tenías este sistema de puntuación,
Carlos. No, pero bueno, tenía del 0 al 10, da igual. Es como si te pidieran un 9. No, pero bueno, sí. Un 9, pero yo aprobé la selectividad, como es obvio. Pero sí. Y obtuve, bueno, plaza en la Facultad de Medicina, que entonces iba todo el mundo, ajá, como estaba el doctor Gannon, todo el mundo quería ser médico.
Es verdad.
Y pero ahora, con los criterios de ahora mismo...
Nada, imposible.
No, yo no entraba, pero vamos, ni de coña.
Es para,
tampoco
es para,
se hubiera perdido nada de la medicina, claro. Pero...
Claro, pero es para cerebritos, que se aprenden las cosas, que tal, y no precisamente van a ser buenos médicos, no necesariamente, ¿no? Entonces habría que hacer otro sistema, por ejemplo, el americano, de entrevistar, pero eso es trabajo, don Carlos, que un equipo de profesores entrevisten a los alumnos. ¿Usted por qué quiere hacer medicina? ¿Qué valores tiene? ¿Usted qué da? Y a lo mejor eso ayudaba, ¿no? Porque 13,5, 13,6 es una barbaridad. O sea, hay que sacar un examen casi perfecto y bueno, pues eso no está al alcance de todos. Y claro, crea una frustración muy grande. Si yo quiero medicina, no me sale nota y me voy a óptica, pues voy a ser desgraciado toda mi vida.
Sí, o no. Bueno, tal y como está la medicina, no crea. Yo creo que la óptica es más...
No, pero yo quería decir algo. Mire, sí. José María Fidalgo, yo también soy médico.
Sí, no, a usted yo le admiro mucho, don
Bueno, vale, entonces, lo que quería decir es que yo tuve la suerte de, en selectivo, yo estudié medicina en Valladolid, y entonces en selectivo, que teníamos, en mi plan eran selectivos primero y tercero, el catedrático de anatomía, que se llamaba don Antonio Pérez Casas, que era un lince, y era un anatomista 10, nos ponía unos test donde había que contestar con pocas palabras una pregunta, ¿no? Y eran 100 preguntas en Navidades, 100 preguntas en el tercer trimestre y tal. Y, por ejemplo, cada pregunta, si te ponía, ¿cuál es el hueso que articula el hombro y articula el codo? Te ponías húmero. Como no lo pusieras la H, te quitaba medio punto.
Y el acento, claro, la tilde.
Y entonces, había gente que protestaba y le decía que no. Que él no había inventado la lengua española, pero que evidentemente no quería que médicos no supieran escribir húmero con H y con acento. Yeah. Entonces, yo ese tipo de cosas, él nos decía en clase, esto ustedes ahora igual no lo entienden porque tienen 18 años. Pero igual, de mayores, un día, dando una vuelta, lo entienden. Entonces, yo esas cosas las he valorado mucho. Y entonces, ¿por qué se montan estos líos? Yo creo una cosa que es intuitiva. Es por el cacharro que todo el mundo anda tecleando la pantalla y tal. Sí. Y bueno, parece ser que todo el mundo trabaja, que llaman trabajar a eso, me parece bien aquí. Trabajar, como dijo el otro, trabajamos cuatro. Entonces, a fuerza de darle a la pantalla, ¿para qué vamos a dar nada? Si ya la pantalla te lo corrige.
Pero entonces, a ver, don José María, que los alumnos ven una rayita roja debajo de una palabra en el Word y no saben qué es. Claro. Y te mandan trabajo con falta de ortografía y digo, pincha aquí, muchacho.
Que ya lo sé. Yo también conozco cómo funcionan. Y alumnos en escuelas importantísimas que pagan un montón por uno de los llamados máster y son analfabetos funcionales.
Sí, pero sí.
Es una desgracia. O sea, yo con eso no es que hubiera... Vamos, que no me aprobaban ni la prueba de madurez de Preu,
No. Bueno, entonces, la conclusión, la conclusión es
automáticamente en
volvemos a poner otra vez el acento en solo cuando haya que ponerlo. Exactamente.
Bueno. Cuando haya que ponerlo y se acabó.
No vuelvo a poner solo y que no me vuelvan a decir nada, ¿no?
Exacto. Bueno, eso es. Que no venga la editora a corregirte.
Jorge lo quita, lo regaña usted, don Vieto. Dice, no, el acento está ahí bien puesto.
Pero eso os pasa porque sois asalariados. Yo como no soy asalariado, entonces a mí no hay nadie que me diga esto no lo saques así. Es que sois asalariados, entonces el asalariado está abajo.
Don Fernando Vilches, profesor, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para usted y para los contertulios y los oyentes. Gracias.